Buenas noches a todos. Mayo Educación Ejecutiva les da la más cordial bienvenida a nuestro webinar Reactivación Económica a través de Obra Pública y Obra por Impuestos, el cual es transmitido a través de Zoom y de Facebook Live. Como saben, Mayo Educación Ejecutiva es una empresa que promueve una serie de programas y seminarios de capacitación continua relacionados a la administración de contratos y construction management. Es por esta razón que estaremos realizando el jueves 23 y viernes 24 de julio el seminario online Gestión y Valoración de Daños en Disputas de Construcción 2020, con la participación de la abogada Gracie Zapata y el ingeniero civil Alejandro Espejo Fernández. Ahora sí, vamos a dar inicio a nuestro webinar Reactivación Económica a través de Obra Pública y Obra por Impuestos, a cargo de las abogadas Zita Aguilera Becerril y Ana Sofía Reina. No olviden dejar sus preguntas en el chat para que nuestras especialistas las respondan al finalizar su ponencia. Sin más preámbulo, presentamos a la abogada Zita Aguilera Becerril, socia del estudio Echecopar, miembro de Baker McKenzie International, especialista en Derecho de la Contratación Pública, Derecho de la Construcción, Arbitraje, Derecho Administrativo y Control Gubernamental. Abogada titulada por la Universidad Nacional de Trujillo y magíster en Administración, Derecho y Economía de los Servicios Públicos, por la Universidad Carlos III de Madrid, con estudios de maestría en Derecho Administrativo y Regulación de Mercado en la Universidad de Piura, destacada en el año 2019 por Chambers & Partners, Legal 500 y Leaders League, en las especialidades de Derecho Público, Derecho Administrativo y Litigios Administrativos, respectivamente. En el 2020, repitió calificación en Leaders League, árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Americana del Perú y miembro de la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción. Docente de posgrado en la Universidad de San, coautora del libro Aspectos Jurídicos de la Contratación Estatal, publicado por el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nos acompaña también Ana Sofía Reina, abogada con más de 20 años de experiencia en el diseño, estructuración, ejecución y defensa de proyectos de asociaciones público-privadas, iniciativas privadas, procesos en activos y obras por impuestos. Ha participado como asesora legal en procesos de promoción de infraestructura de transportes y comunicaciones de gran envergadura, así como en la privatización de activos bajo diversas modalidades. Asociada principal del estudio Echecopar desde el 2012 y socia a partir del año 2020. Ha sido asesora legal de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, Proinversión, del 2001 al 2011. Secretaria técnica y asesora legal del Comité de Promoción de la Inversión Privada para la venta de activaciones del Estado y miembro del Comité de Promoción de la Inversión Privada de la Sociedad de Beneficencia Pública del Cusco. Ahora sí, procederé a darle la palabra a nuestras especialistas.
Buenas noches a todos los asistentes. Nuevamente, muy complacida de estar compartiendo esta sesión preparada, organizada por Mayo, y hoy con más especialidad que Ana Sofía Reina, que es una amiga y compañera de trabajo, nos acompaña. Vamos a conversar hoy día un poco sobre qué nos trae las disposiciones, sobre qué cambios hay a nivel normativo sobre obra pública, con la tendencia de poder hacer más eficientes, más céleres la construcción de obras públicas. Y Ana Sofía, por su parte, va a comentar sobre obra por impuesto. Bien, yo quería compartir hoy día con ustedes básicamente dos temas. Uno de ellos tiene que ver con el programa Arranca Perú. El otro que quería conversar con ustedes sobre los contratos gobierno-gobierno. Otro tema que también quiero tratar en la jornada de hoy es los proyectos especiales de inversión pública, los nuevos mecanismos, las nuevas herramientas que se han dispuesto para estos proyectos especiales, y finalmente concluir con algunas propuestas de cambios a la Ley de Contrataciones del Estado, el régimen general de la Ley de Contrataciones del Estado. Entonces, empezamos hablando del programa Arranca Perú. El programa Arranca Perú ha sido emitido justamente en este espacio, en ese tiempo de pandemia, en ese tiempo de declaratoria de emergencia. Y es el mecanismo que ha encontrado el gobierno para poder reactivar la economía del Perú tan golpeada por esta situación que todos conocemos. Es así como se ha emitido el decreto de urgencia 70-2020, y este decreto de urgencia abarca básicamente sector transporte, sector vivienda, sector agricultura y también el sector de promoción del empleo. En lo que respecta a obra, básicamente tenemos a nivel de transporte, se ha considerado el tema de mantenimiento de vías, que claro, normativamente se le trata como servicio, pero está asociado a infraestructura pública, mantenimiento de vías nacionales y vecinales, y para tal efecto se han destinado 3.987 millones de soles, es decir, se van a ejecutar en muy corto plazo, porque este es un elemento esencial, en muy corto plazo se van a ejecutar 3.987 millones de soles en lo que es mantenimiento de vías, de carreteras nacionales y vecinales, caminos vecinales. Y a nivel del sector agricultura también se van a hacer obras asociadas a captación de agua, canales de regadío, y aquí hay un monto mayor. Son 6.436 millones que se han destinado para que se hagan los proyectos. Este decreto de urgencia 070-2020 prevé un procedimiento especial de selección que supone que se aplique este procedimiento especial hasta el 31 de diciembre. ¿Eso qué significa? Tanto Provías Nacional como las municipalidades, y bueno, Provías Descentralizado también, van a tener que ejecutar procesos de selección, van a tener que convocar procesos de selección bajo este modelo especial hasta el 31 de diciembre. Este modelo especial es de carácter temporal. Y así como hay reglas especiales para el procedimiento especial de selección de proveedores, también las hay respecto del régimen de contratación. Es decir, una vez que ya se ha elegido al proveedor, ¿cómo es que le va a contratar a este proveedor? Entonces, hay algunas notas particulares que tienen que ver con la manera como se le selecciona al proveedor. Primero, como les dije hace un momento, se da un plazo máximo de 20 días hábiles a las municipalidades para que convoquen los procesos de selección. Y para lo que respecta a vías nacionales, cuya competencia es Provías, se da un plazo máximo de 40 días para que hagan las convocatorias. Estamos hablando de cuánto tiempo tienen para salir a hacer las convocatorias estas entidades públicas. Se van a usar unas bases estandarizadas que han sido aprobadas por OCE. El registro de participantes es gratuito, es por vía electrónica, eso todos lo conocemos. Y si ustedes ven en pantalla, van a encontrar que este procedimiento especial, básicamente las únicas etapas que tiene una vez que se convoca el proceso es la presentación de la oferta económica. Y luego la evaluación y su adjudicación. No hay etapa de formulación de consultas y de observaciones, no la hay. Tampoco hay etapa de impugnaciones, es decir, bajo este régimen especial de selección de proveedores no es posible. La idea de hacerlo en corto plazo es porque justamente se necesita generar transacciones económicas a propósito de estos proyectos, pero sí creo que no se puede sacrificar, no se debe sacrificar el derecho de contradicción que nos asiste a todos por mandato constitucional. Creo que esa parte es muy delicada y además el hecho de que no se establezcan impugnaciones, de que no se permitan impugnaciones, incluso viola tratados internacionales. El Perú tiene tratados de libre comercio, como seguramente ustedes saben, en donde el Perú ha asumido compromisos para que en las contrataciones de montos relevantes, como va a ocurrir con la mayoría de estas vías probablemente, se otorgue la posibilidad de que se impugnen los resultados. Y eso no está ocurriendo bajo este diseño de este procedimiento de selección. Entonces, a mí realmente me generó mucha preocupación cuando leí el decreto de urgencia, donde, por un lado, no se le permitía a los participantes, a los proveedores interesados, formular consultas o formular cuestionamientos a las bases, pero además, lo más preocupante aún, que no se dé la posibilidad de formular impugnaciones. Otro aspecto que a mí me llamó bastante la atención y me preocupó es que el único elemento para poder elegir al mejor postor es la presentación de su oferta económica. No hay otro elemento. No hay otro elemento que el monto económico para establecer quién gana la buena pro. Y incluso se establecen montos mínimos, es decir, nadie puede ofertar por debajo del 80% del valor referencial. Los que ofertan por debajo de ese monto van a quedar descalificados, pero al haber un límite que es el 80%, probablemente vayan a haber muchos empates. Si es que acaso el proceso genera concurrencia, interés de, las empresas, probablemente muchas empresas oferten al 80% y hayan empates, entonces la mayoría de estas contrataciones se van a elegir por sorteo. Entonces, la calidad a mí me preocupa bastante. En lo que respecta a perfeccionamiento del contrato, básicamente lo que se establece es que los documentos que se van a presentar son muy similares a los que se presentan en una obra pública que se regula bajo el régimen de la Ley de Contrataciones del Estado, es decir, la Ley 3225, que ha sido modificada por los decretos 1341 y por el decreto legislativo 1444. Los documentos son los mismos, se establece la presentación del contrato de consorcio, si es que acaso el postor se postuló como consorcio, los poderes, la cuenta del código interbancario, las garantías de fiel cumplimiento, yo lo he resaltado aquí, a pesar que es un requisito que también está en el régimen general, y lo rescato y lo pongo en pantalla porque, siendo el plazo tan cortito para presentar ofertas, conseguir las garantías para los postores que ganen la buena pro probablemente sea difícil. Yo sé, de paso, yéndome un poquito para atrás, el proceso de selección de proveedores tiene una duración sumamente corta y, como no va a haber impugnaciones, el mismo día que se otorga la buena pro, ese mismo día queda consentida porque no hay impugnaciones y se le da al ganador de la buena pro 7 días hábiles para que presente los documentos. La entidad tiene 2 días para revisar y, si acaso detectara que hay algún error en los documentos o alguna omisión en los documentos, le va a dar 2 días a ese ganador de la buena pro para que subsane y con eso se firme el contrato. Entonces, los plazos son más cortitos tanto en la etapa de procedimiento de selección como en la etapa de suscripción o perfeccionamiento del contrato. Y aquí hay una parte bien interesante, porque yo hace un momento les dije que el único factor de asignación de puntaje para poder diferenciar, a ver quién es el mejor postor, quién se lleva la buena pro, es el precio, ¿no? Eso fue lo que les comenté hace un momento. Lo que establece este procedimiento especial de Arranca Perú para el tema de mantenimiento de vías es que van a ver en las bases términos de referencia donde se va a establecer qué experiencia tiene que tener el postor, qué experiencia tiene que tener el personal clave, qué calificaciones profesionales tiene que tener el personal clave, qué equipamiento, qué infraestructura mínima debe tener el postor para poder hacerse cargo del proyecto, pero eso no va a ser evaluado, no va a ser verificado en la etapa del proceso de selección. Eso se va a verificar con motivo del perfeccionamiento del contrato. Es decir, en ese periodo tan cortito que acabamos de señalar, 7 días tiene el postor ganador para presentar los documentos y 2 días tiene la entidad para revisar. En ese periodo tan cortito es que la entidad va a tener que verificar justamente la documentación que le va a presentar el postor para la firma del contrato, donde él sustente la experiencia que tiene como postor, la de su personal clave, las calificaciones académicas, capacitaciones y demás que acabo de mencionar. Entonces, y claro, si es que de lo que presenta el postor, ganador de la buena pro, se advierte que no cumple, obviamente esa buena pro no va a poder ser adjudicada. Perdón, obviamente no se va a poder firmar el contrato. Y tendrán que buscar al que quedó probablemente en segundo lugar. Ahora quiero comentarles sobre los contratos gobierno a gobierno, que han sido muy sonados últimamente. Es otra herramienta, y en este caso los contratos gobierno a gobierno están regulados en la Ley de Contrataciones como una posibilidad para que el Estado peruano contrate con un Estado extranjero desde hace muchos años atrás. Aquí no estamos hablando de una herramienta nueva, por decir así. ¿Qué cosa es lo nuevo? ¿Por qué lo traemos a la mesa? Lo nuevo es que el gobierno ha tomado una decisión de que sus proyectos emblemáticos, de gran complejidad o de envergadura, se ejecuten a través de esta modalidad. Es decir, que el Perú contrate con un país extranjero, otro estado, la asistencia técnica o, en este caso, cuando hablamos de infraestructura, básicamente lo que se está viniendo contratando es la asistencia técnica para que ese otro estado le ayude al Perú, le asista al Perú en la selección de los proveedores y también en la gestión, en la gerencia, en la supervisión de los proyectos de infraestructura que se encajan. Esto a nivel de proyectos de infraestructura, a nivel de contratos gobierno a gobierno, se pueden adquirir bienes, se pueden adquirir, contratar servicios y otras prestaciones como el desarrollo u operación de proyectos. Justamente como experiencias recientes, como para que ustedes más o menos vean que hay bastante, se está focalizando mucho los contratos de gobierno a gobierno para infraestructura, la experiencia más notoria, más de mejor resultado, han sido los Juegos Panamericanos, Lima 2019, que se contrató a Reino Unido para que brinde esta asistencia técnica, estos servicios de procura al Perú, y se pudieron hacer todo este conjunto de obras, no solamente las obras se hicieron vía gobierno a gobierno, sino que la organización misma de los Juegos se logró gracias a la asistencia técnica del Reino Unido. El año pasado se suscribió otro contrato gobierno a gobierno con Corea del Sur para lo que va a ser la actualización del expediente técnico de Chincheros, del aeropuerto de Chinchero, y también para la construcción del aeropuerto. En este caso se tiene previsto que más o menos para el año 2024 este aeropuerto ya va a estar en etapa de operación. Recientemente se ha firmado el contrato gobierno-gobierno entre el Perú y Reino Unido de nuevo, y con Irlanda del Norte, Reino Unido con Irlanda del Norte, para ejecutar obras que están bajo la cartera de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios. Estamos hablando en este caso de 7 mil millones de soles que se van a ejecutar a través de proyectos de infraestructura que se van a ejecutar al amparo de este convenio o contrato de gobierno a gobierno. En este caso se van a hacer 15 hospitales, 74 colegios, 7 obras de drenaje, 17 cuencas de ríos se van a trabajar, se van a hacer obras en 17 cuencas de ríos y en 5 quebradas. Se espera, como les dije hace un ratito, estas modalidades de contratación buscan celeridad, buscan eficiencia, buscan que no haya tanta falta de confianza como lo ha habido últimamente en los proyectos que se ejecutan bajo las modalidades tradicionales. Entonces se espera que para junio del 2021 ya se tengan ejecutados, construidos 8 hospitales y que para junio del 2022 se concluyan con 7 hospitales más. Menciono hospitales porque estamos con toda esta situación de carencia en infraestructura de salud. En esta pandemia se ha hecho tan notorio. Y el último convenio gobierno-gobierno que se ha firmado es con Francia, que se firmó el 26 de junio, si mal no recuerdo, para lo que es el mejoramiento de los hospitales Sergio Bernales y Lorena. Este proyecto sí tiene un monto mucho menor, creo que el más grande ha sido, además de Panamericanos, el de la reconstrucción con Cambios. Bien, además de los ejemplos, aquí están un poquito las obras, ya no las voy a repetir, ustedes luego seguramente va a compartir Mayo la presentación. Y justamente lo que quisiera que ustedes comprendan hoy, y es que cuando el Perú suscribe un contrato con otro país, no es que el otro país va a hacer la obra. Muchas veces en los medios, en la prensa, se piensa que va a venir Reino Unido o va a venir Francia y Francia se va a encargar de hacer la obra a través de sus empresas. No es así. En realidad, el otro país lo que hace es brindar asistencia técnica al Perú para lo que es la supervisión, el control de la ejecución de sus proyectos de infraestructura pública. Lo que hace el otro país también es hacer los procesos de selección para elegir a quiénes van a ser los constructores, a quiénes van a ser los contratistas. Es decir, lo que hace el otro país es seleccionar a los proveedores. Y esos proveedores podrán ser proveedores nacionales o proveedores extranjeros. La experiencia que se tuvo en Panamericanos fue que casi todos los proveedores de infraestructura fueron extranjeros, salvo una empresa peruana. Entonces, por ahí hay cierta resistencia, por decir así, de algunas empresas locales porque tienen el temor de que cuando el otro país haga la selección, haga las licitaciones, no le llaman licitaciones, tienen otro nombre, pero en buena cuenta son procesos de selección donde van a competir, salgan elegidos empresas de otros países. Pero en realidad la postulación es abierta para empresas para empresas extranjeras o para empresas peruanas. Además, estos contratos por ley tienen que tener planes de transferencia de conocimiento a favor del Perú. Es decir, que el otro país enseñe a nuestros funcionarios peruanos a cómo gestionar proyectos. Y el famoso legado, ¿no? Es decir, que se haga una infraestructura, pero que no se quede abandonada, sino que se establezca un plan de mantenimiento para que esa infraestructura trascienda. En el caso de Panamericanos, por ejemplo, donde ya tenemos toda una infraestructura construida, hay un programa de legado, ¿para qué? Para que esas obras, esos estadios, esas vías deportivas se utilicen, se sigan utilizando. El ejemplo más concreto tenemos que la villa deportiva en Villa María del Triunfo ahora está funcionando temporalmente, entiendo yo, como albergue para los enfermos de COVID que no tienen gran riesgo, no están tan expuestos. Como aspectos importantes, es importante tener en cuenta que en este tipo de contratos gobierno-gobierno, cuando el Estado extranjero selecciona a los proveedores, quien firma el contrato, en algunos casos puede ser el Estado extranjero, pero lo firma en representación del Perú. En otros casos es el mismo Perú el que lo firma, es decir, el Estado extranjero lo único que hace es seleccionarlos. Y lo importante es que sí se aplican modelos de contratos internacionales, como el FID, como el NEC, que tienen un enfoque colaborativo. Y aquí, seguramente en un ratito más voy a hablar de lo mismo, el modelo es parte de la solución, pero no es toda la solución. No hay una varita mágica para decir, ah, mira, este contrato sí va a funcionar porque voy a usar un modelo NEC o voy a usar el modelo FIDIC de contrato. En realidad, en la gama de FIDIC hay modelos de contratos, unos que son más colaborativos que otros, pero lo que va a repercutir, lo que va a tener una real incidencia en el éxito de un proyecto de infraestructura son las personas, que son las que van a llevar a la práctica los contratos. Ningún contrato como modelo es perfecto. Son las personas las que tienen que cambiar el chip, dejar esa mentalidad de adversidad, de verse como contrapartes, que es muy propia del régimen general, que venimos arrastrando desde el año 99 con la ley 26.850, todo el régimen general, a pesar de que ha habido distintas modificaciones a las leyes de contrataciones públicas, pero ese régimen está basado en que el contratista con la entidad son enemigos, el contratista con la entidad son personas que persiguen intereses contrapuestos. Este tipo de modelo de contratos y las personas que lo tienen que implementar, que ejecutar, actúan de otra manera, actúan con la idea de prevenir el conflicto, evitar el conflicto, alertar de las situaciones de riesgo de manera temprana, no cuando ya existe el conflicto. Ir dando alertas, dejando constancia, avisándole a la otra parte de que se puede presentar una situación que pueda afectar el plazo o que pueda afectar el desarrollo normal de la obra. Del mismo modo, se utiliza el BIM, que es esta herramienta de sistema de modelamiento digital, que te permite recrear, te permite hacer un seguimiento en tiempo real de cómo avanza el proyecto y qué riesgos, qué contingencias puedan afectar su nivel de desarrollo. Y aquí también en esta metodología, en este sistema de modelamiento, importa mucho la comunicación de las partes. Importa mucho que se introduzca la información adecuada en este sistema de modelamiento, es un software, para que ese software procese la información y pueda advertir a las partes de cualquier complicación que se pueda dar. Y como dije hace un ratito, en este tipo de proyectos se utilizan métodos, mecanismos para evitar las controversias, para evitarlas, para ponerle solución en todo caso de manera temprana, y por eso se utiliza este mecanismo que es el dispute dispute avoid adjudication board, es evitar las controversias, es una suerte de tribunal pero que no solamente de carácter técnico, no solamente se dedica a resolver controversias, sino a poder prevenirlas a través de una función consultiva, a través de una función de consejero, de consultor. Entonces, son herramientas muy importantes que se utilizan en este tipo de modelos. Hay un decreto de urgencia 2120 que ha sido reglamentado hace un par de meses apenas a través del decreto supremo 119-2020-EF. Y este decreto de urgencia recoge un poco lo que he comentado antes. Se establece que para algunos proyectos de infraestructura de carácter especial, y digo especial por su alta complejidad, por el monto que involucran, porque cada entidad, se van a generar entidades, dentro de las entidades públicas que todos conocemos, asociadas a infraestructura, se van a crear unidades ejecutoras encargadas de llevar adelante esos proyectos especiales, proyectos especiales que ya tienen que tener viabilidad en el INVIERTE-P, es decir, proyectos que ya han sido evaluados en su rentabilidad social, económica, técnica. Y ahí también se va a usar estas oficinas de gestión de proyectos, como ocurre en los contratos de gobierno a gobierno, los famosos PMO. Allí también se van a usar estos contratos colaborativos, estos modelos internacionales de los que acabamos de conversar. Se va a usar también la metodología BIM. Y, entre otras cosas importantes, es que se van a dar facilidades para que se obtengan las licencias y permisos, para poder remover las interferencias, para poder hacer el saneamiento físico legal. Se van a establecer procedimientos especiales para estos proyectos, que son proyectos que cada entidad va a ir identificando y que van a ser priorizados. ¿En base a qué van a ser priorizados? En base a que ya tengan estudios, como dije hace un momento, bastante avanzados, que estén en la cartera de proyectos de INVIERTE-P, que tengan un nivel de complejidad y de repercusión económica importante. Se va a poder ejecutar bajo la modalidad Fast Track, que implica que mientras se diseña el proyecto, se pueda ir construyendo, es decir, se avanza casi en paralelo el diseño definitivo con la construcción. Y van a tener también este mecanismo de Junta de Resolución de Disputas, que es el que yo mencionaba hace un rato como el DAP, en sus siglas en inglés, que es justamente este mecanismo que acompaña la ejecución del proyecto desde la etapa más temprana posible, para que esta junta, integrada por profesionales, en suma pueden ser uno, pueden ser tres, pueden ser ingenieros, esencialmente es una junta de ingenieros, pero también pueden integrar abogados a esta junta, eviten las controversias, ayuden a las partes a evitar, a prevenir las controversias, y si acaso no se logra evitarlas y finalmente surgen estas controversias, que sea esta junta la que resuelva las mismas. Entonces, estos proyectos especiales de infraestructura se desarrollan con estas herramientas que considero van a ser muy positivas. ¿Qué hay en nuestro régimen general? Y ya con eso acabo porque ya estoy casi yéndome hacia los 5 minutos, termino, ofrezco terminar. Creo que en el régimen general tenemos que hacer cambios muy relevantes. Ya no podemos seguir en esta línea de simplemente maquillar la ley, cambiarles algunos artículos menores. Yo creo que es momento de repensar el diseño de selección de proveedores, de repensar el diseño de ejecución de contratos. Creo que, desde mi punto de vista, no, la historia, la ley 26850, que fue la ley de contrataciones del Estado, que ha sido modificada a través de distintas leyes, a través de distintos decretos legislativos, lo que nos ha mostrado es que todo el mundo, no es eficiente su utilización. Por eso es que están, de alguna manera, generándose regímenes especiales, procedimientos especiales, ¿no? Hay esta proliferación en el sistema de contratación pública. Y lo va a seguir habiendo si es que no repensamos el modelo. Y creo que el repensar el modelo pasa porque esta idea de que cada entidad del Estado salga a hacer sus procesos de selección, tú tienes pues municipalidades que quedan súper lejanas, que tienen, no sé, 5 personas en la municipalidad como empleados. Yo he conocido municipalidades así con 5 personas, que se tengan que hacer cargo de contrataciones importantes respecto de las cuales probablemente no tienen ni idea del objeto de contratación. Y no solamente estoy hablando de municipalidades del interior del país, acá mismo en Lima también tenemos carencias de profesionales en cantidad y en capacidad, porque una cosa es que uno sea profesional para la tarea que te toca hacer diariamente y otra muy distinta que tengas que hacerte cargo de un proceso de selección donde de repente ni siquiera tienes idea de cómo funciona la ley de contrataciones y, peor aún, de repente desconoces cómo funciona el objeto de contratación. Entonces creo que se debería repensar y en vez de que cada entidad del Estado salga a hacer sus procesos de selección, creo que se deberían crear unidades de compras. Así como existe Perú Compras, seguramente muchos de ustedes han escuchado, así como existe Perú Compras, así como se ha creado la Autoridad de la Reconstrucción con cambios para hacer obras de infraestructura que se orientan a atender la infraestructura que fue destruida por el fenómeno del Niño, creo que se deberían pensar en hacer unidades de compras descentralizadas para que se encarguen, en razón del objeto, en razón de la especialidad o en razón del sector, de hacer contrataciones centralizadas. Es decir, que sea un organismo el que compre para un conjunto de entidades según el objeto, según la especialidad, pero ese organismo, a ese organismo hay que potenciarlo, hay que integrarlo con profesionales que efectivamente conozcan de contratación pública, de los procedimientos, y además conozcan del objeto que van a contratar. Entonces, creo que esta idea de Perú Compras, que a mí me parece es muy buena, pero que lamentablemente no ha dado los resultados que se esperaban, deberíamos atomizarla y crear varias unidades de compras. Creo además que se ha hecho muy evidente en esta época de pandemia cómo es que se necesita un marco normativo que nos permita atender las emergencias, que nos permita salir con contrataciones rápidas para poder atender la emergencia. Claro, se han tenido que dar N normas en el camino, ¿no? Cada día ha sido desde marzo que se declaró el estado de emergencia hasta ahora, es una locura para los abogados y para todos los profesionales estar mirando el peruano para ver qué procedimiento nuevo sacaron. Se ha tenido que trabajar, como se dice, bajo la marcha. Bueno, yo creo que de cara a una modificación a la ley de contrataciones hay que repensar un mecanismo, un procedimiento, un marco normativo especial para contrataciones por emergencia. No creo que baste la sola mención que tenemos en el régimen general de la contratación directa por situación de emergencia. Yo creo que es necesario hacer un marco normativo específico para atender situaciones de emergencia como las que hemos vivido, las que estamos viviendo. La implementación de modelos colaborativos de contratos que, ya hemos dicho, están puestos para los proyectos especiales de infraestructura, que son, no es el régimen general, es un régimen especial. Se ha pensado usar esos modelos, o se está usando esos modelos en los contratos de gobierno a gobierno, pues creo que corresponde traerlos al régimen general. Corresponde traerlos al régimen general, pero más allá de usar el modelo de contrato como tal, creo que hay que hacer un trabajo muy, muy profundo, no solo con la entidad y con el contratista. Aquí también entran a tallar los supervisores. Mi experiencia es que muchas veces, muchos proyectos de infraestructura se entorpecen, se complican por los supervisores. Porque la labor del supervisor termina siendo, a veces, sumamente literal, se pierde el objetivo del avance del proyecto y se quedan en las formalidades, en las interpretaciones literales, mal interpretadas en algunos casos. Creo que hay que cambiar el chip para orientarnos a un método colaborativo de contratista, de entidad contratante, de supervisor, de subcontratistas. Todos tenemos que entrar en esta nueva manera de pensar de cara a la ejecución de proyectos. Y la otra cosa que yo veo necesaria cambiar en la ley de contrataciones es que en todos los contratos de obra que yo he visto se producen situaciones de atraso. Y generalmente las entidades con los contratistas nunca se ponen de acuerdo respecto de quién es la responsabilidad de ese atraso. Entonces eso determina o deriva en que se niega la ampliación de plazo, se va a arbitraje y finalmente el calendario de avance de obra se queda congelado en la foto de cuando empezó el contrato y por ende todas las evaluaciones de las afectaciones posteriores se siguen mirando bajo un calendario que no refleja el estado real en que se encuentra la obra. Entonces, sí creo importante para seguir evitando más controversias sobre ampliaciones de plazo, es decir, más denegatorias sucesivas porque estamos mirando un calendario que no refleja la realidad de la obra, que se puede implementar calendarios provisionales cuando hay controversias, que se puedan implementar calendarios provisionales para que el trabajo se mida y las posibles afectaciones posteriores de la ruta crítica se midan en base a calendarios impactados, con cargo a que lo que resulte del arbitraje que se haya iniciado determine de quién es la culpa. Entonces, sí creo que hay cambios importantes que hacer en la ley de contrataciones. Yo le pido disculpas a mi compañera por haberme excedido algunos minutos, y con eso yo le doy gracias a todos por escucharme hoy, y le doy el pase a Ana Sofía. Gracias.
Gracias, Cita. Bueno, buenas noches ante todo. Muchas gracias a Mayo por la invitación. Tal como indicó Pamela, esta noche vamos a conversar un poco sobre lo que es el régimen de obras por impuestos, que es un mecanismo más de promover inversión privada y una alternativa frente a la obra pública. Es lo que nos ha hablado Cita hoy y cuyos problemas todos conocemos, ¿no? Es claro que en un contexto de crisis como el actual, es urgente identificar y potenciar todos los mecanismos de inversión que tenemos al alcance para lograr atender y mitigar el estado de emergencia sanitaria y los efectos del COVID en la economía nacional, ¿no? Y en este orden de ideas, sin perjuicio de otros mecanismos con los que contamos en el marco legal, el mecanismo de obras por impuestos puede ser un aliado potente para articular esfuerzos y apoyar la gestión del gobierno en esta difícil coyuntura. Bajo esta premisa, en efecto, el mecanismo de obras por impuestos puede permitir que la empresa privada refuerce su participación en el desarrollo de la infraestructura y la prestación de servicios. ¿Me ayudas con la diapositiva, por favor, Cita? Gracias. La primera, por favor. Gracias. Regresó. Ahí. No, otra vez. A manera de resumen, porque de alguna manera creo que ya todos conocemos en qué consiste el mecanismo de obras por impuestos, es un mecanismo diseñado por el Estado peruano en el 2008 aproximadamente, que viene siendo replicado en otros países, ¿no? Porque ha demostrado ser un mecanismo eficiente para la agilización de la inversión pública en infraestructura en comparación con los plazos que suelen emplear normalmente el sector público para la ejecución de los proyectos de inversión. Esta diferencia obviamente no solamente impacta en tiempo, sino también en costos. ¿Cómo funciona obra por impuestos? Bueno, brevemente, es un mecanismo que permite a la empresa privada adelantar el pago de su impuesto a la renta para financiar y ejecutar directamente de forma rápida y de forma eficiente proyectos de inversión pública que las entidades del gobierno nacional, de los gobiernos subnacionales y las universidades públicas priorizan. El mecanismo supone la suscripción de un convenio, la norma denomina convenio de inversión pública, que se suscribe entre la entidad y la empresa privada adjudicataria de la buena pro, porque siempre hay un proceso de selección para seleccionar tanto a la empresa privada que ejecutará el proyecto directamente o a través de una empresa ejecutora, como a la empresa supervisora. El convenio debe señalar obviamente el monto de inversión del proyecto que será objeto del financiamiento, pero este monto, como les comentaré más adelante, puede ser incluso modificado y esas modificaciones tienen que ser incorporadas mediante adenda. El reconocimiento de la inversión ejecutada, una vez finalizada la ejecución del proyecto o el avance del proyecto, dependiendo del tipo de proyecto al que se trate, también lo voy a explicar, la entidad debe solicitarle al MEF, al Tesoro Público, la emisión de un certificado valorado denominado Certificado de Inversión Pública Regional y Local, Tesoro Público, cuando se trata de los gobiernos regionales y locales, o las universidades públicas, o Certificado de Inversión Pública Regional Nacional, Tesoro Público, cuando es el gobierno nacional el titular del proyecto. Este certificado se emite por el monto invertido, para ser entregado a la empresa privada para que los pueda utilizar exclusivamente para el pago del impuesto a la renta del ejercicio correspondiente, ¿no? En otras palabras, en vez de que la empresa privada pague en efectivo el impuesto a la renta que le toca pagar en ese ejercicio, la empresa lo paga a través de los certificados hasta el límite del 50%. Por su parte, la entidad pública que aplica el mecanismo se financia hoy y luego empieza a pagar una vez que se acaba el proyecto, ¿no? En cuanto a qué tipo de proyectos se pueden financiar, bueno, se pueden financiar cualquier tipo de proyectos siempre y cuando cuenten con la declaración de viabilidad, y para eso obviamente tienen que estar en armonía con las políticas y los planes de desarrollo nacional, regional o local, según corresponda, ¿no? Para el caso de las entidades del gobierno nacional, sí hay un listado de posibles, digamos, materias que pueden ser objeto de proyectos promovidos por obras por impuestos, como por ejemplo salud, educación, turismo, agricultura, deporte, remediación de pasivos ambientales, protección social, transporte, comunicaciones e inclusive proyectos de investigación aplicada y innovación tecnológica. La siguiente diapositiva, por favor. Sí. En cuanto a los beneficios, el mecanismo de obra por impuestos resulta claramente atractivo para el sector público, ¿no? Porque le permite financiar a una tasa de interés cero. El monto de la obra ejecutada por la empresa es descontado del presupuesto de la entidad pública al año siguiente, sin intereses, y además el Ministerio de Economía y Finanzas no puede descontar más del 30% del monto de los recursos que corresponden ser transferidos por canon, sobre canon, regalías, rentas de aduana y participaciones, ¿no? Otra ventaja sustancial que tienen este mecanismo para el Estado, digamos, es que la participación del sector público ha demostrado optimiza plazos y recursos, ¿no? En el 2018 aproximadamente, Proinversión realizó un estudio sobre el mecanismo y se demostró que los proyectos son 15% más rápidos y que se ejecutan en plazos 15% más cortos, digamos. Y los incrementos que se producen son en el 6% menores a los que se producen normalmente en una obra pública tradicional, ¿no? A manera de resumen, los principales beneficios del mecanismo son: para el sector público, permite acelerar la ejecución de las obras, como señalamos, permite ejecutar proyectos de inversión con financiamiento del sector privado a tasa de interés cero, facilita el proceso de selección para el financiamiento y ejecución de los proyectos de inversión, porque el proceso de selección es bastante corto, ¿no? Tiene plazos cortos y permite una selección pronta del adjudicatario para la ejecución de los proyectos. Mejora la calidad de vida y la competitividad, obviamente, de las zonas en las que se desarrollan los proyectos. Permite adelantar el uso de los recursos financieros, como el canon, las regalías, las rentas de aduanas, y traslada el riesgo de la ejecución de la obra a la empresa privada. Desde el punto de vista de la empresa privada, que es importantísimo saber cuáles son sus beneficios también, es mejora la eficiencia de sus programas de responsabilidad social, asocia su imagen a obras de alto impacto que generalmente se desarrollan en las zonas de influencia o donde ellos operan, ¿no? Y bueno, hay una recuperación del total de la inversión con un porcentaje de 2% de revaluación anual sobre el saldo no utilizado en el ejercicio respectivo, ¿no? Porque los certificados se pueden usar para el pago del impuesto en más de un ejercicio. La siguiente, por favor. El mecanismo comprende, vamos a hacer rápido, cuatro fases. La de priorización, que busca la elección de los proyectos a ejecutarse mediante este mecanismo. La selección de estos proyectos corresponde a la entidad pública, tiene que aprobar una lista de proyectos priorizados. Estos proyectos deben ser consistentes con sus objetivos, con sus metas, con los indicadores establecidos en el programa multianual de inversiones y contar necesariamente con la declaración de viabilidad según los criterios de Invierte-P. Ahora, las empresas privadas pueden obviamente decidir ejecutar los proyectos de la lista priorizada por los gobiernos nacionales o el gobierno nacional, pero también pueden presentar ideas de proyectos nuevos para su desarrollo mediante el mecanismo. Es más o menos un procedimiento, una idea similar, un mecanismo similar al de las iniciativas privadas. Alternativamente, también pueden solicitar la actualización de los estudios de preinversión, de la ficha técnica o de la factibilidad o del estudio del expediente técnico del proyecto declarado viable. En caso se produzca alguna de estas dos situaciones, ya sea que el proyecto sea nuevo y la empresa privada desarrolle los estudios de cero, digamos, de este nuevo proyecto, o actualice los existentes, este costo de elaboración o de actualización es reconocido a la empresa privada a través de los certificados. Si la empresa privada no es la adjudicataria de la buena pro, por ejemplo, el costo de esto, de esta formulación, de esta actualización, lo debe pagar la empresa que finalmente sea adjudicataria como un requisito previo a la suscripción del contrato de inversión. Del convenio de inversión, perdón. En la etapa de los actos previos, digamos que lo más importante es la selección, la designación del comité que va a aprobar las bases, que va a llevar a cabo el proceso de selección tanto de la empresa privada como de la empresa supervisora. Además, está la solicitud de informe previo a la Contraloría General de la República, ¿no? Que debe verificar la documentación sustentatoria presentada por la entidad de acuerdo con el marco legal y básicamente debe versar sobre aquellos aspectos que comprometen la capacidad financiera del Estado de conformidad con la ley 27.785 de la Contraloría General, ¿no? Dicho informe, por supuesto, no es vinculante y no enerva el control posterior, ¿no? En esta fase también es relevante mencionar que antes de solicitar el informe previo, las entidades tienen que verificar, en el caso de los gobiernos nacionales y las universidades, tienen que verificar que cuentan con el tope máximo de capacidad anual para el financiamiento de los proyectos realizados. En el caso del gobierno nacional, tiene que alternativamente obtener la certificación presupuestaria cuando el proyecto tenga una duración de un ejercicio presupuestal de un año, o el compromiso de priorización de recursos cuando la ejecución del proyecto comprenda más de un ejercicio. Es básicamente el compromiso de la entidad pública de priorizar bajo responsabilidad los recursos necesarios para ejecutar completamente el proyecto, incluyendo, de ser el caso, el mantenimiento y la operación, ¿no? Luego viene la etapa del proceso de selección, y básicamente el objetivo de esta fase es la elección de la empresa privada y la empresa privada supervisora según las bases del proceso elaboradas por la entidad, por el comité designado por la entidad. Sea porque la empresa privada elige un proyecto de la cartera priorizada, de la lista priorizada de proyectos por la entidad, o porque propone un proyecto específico, o porque actualizó, se tiene que llevar a cabo un proceso de selección, ¿no? Y la empresa adjudicataria será la que finalmente suscribe el convenio de inversión para el inicio de la fase de ejecución del proyecto. En la fase de ejecución se inicia con la suscripción del convenio y culmina con el reconocimiento de la inversión mediante la emisión de los certificados, ¿no? Según las obligaciones asumidas por la empresa privada. Para que se inicie el proyecto, previamente la entidad debe contar con el contrato de supervisión suscrito con la entidad privada supervisora. Este es un requisito indispensable. La obra no puede, o el proyecto no puede dar inicio si es que no se cuenta con el contrato firmado con la entidad supervisora. También se tiene que contar con el convenio suscrito con la empresa privada. Y se tiene que verificar el saneamiento físico legal de los predios que se van a entregar para efectos de la ejecución de los proyectos, o en todo caso los arreglos institucionales pertinentes para la ejecución de las inversiones cuando la empresa privada tiene que hacer el expediente técnico, ¿no? Durante la ejecución, como mencionamos hace un momento, durante la ejecución del convenio pueden haber modificaciones al monto del convenio, ¿no? Estas modificaciones, ya señalamos, se realizan mediante adendas. Para poder suscribir las adendas, las entidades deben contar con las autorizaciones respectivas con respecto a su capacidad presupuestaria, al crédito presupuestario o compromiso de recursos si se trata del gobierno nacional, ¿no? ¿Qué incrementos se pueden dar? Por ejemplo, si la empresa privada identifica la necesidad de realizar modificaciones en los estudios antes de iniciar la ejecución del proyecto, tiene que presentar una propuesta de modificaciones mediante un documento de trabajo para que sea aprobado, y esta propuesta tendría que ser aprobada por la entidad, ¿no? Básicamente no debería afectar la concepción técnica del proyecto declarado viable. También es posible que se incrementen en los montos de inversión como resultado de la formulación del expediente técnico, cuando este ha sido encargado a la entidad privada de acuerdo con las bases y con el convenio. Otra razón por la que puede haber incrementos es por variaciones por mayores trabajos de obra, en cuyo caso la norma prevé que el reconocimiento de estas inversiones no podrá superar el 30% del monto total de inversión considerado en el convenio inicial, en caso el proyecto cuente con un expediente técnico aprobado al momento en que se firmó el convenio, o hasta el 50%, considerando el hecho de que el proyecto no haya contado con expediente técnico en el momento que se suscribió el convenio, ¿no? Concluida la ejecución del proyecto, ya pasamos a la etapa de la recepción por la entidad, ¿no? La recepción del proyecto requiere que se verifique el fiel cumplimiento de lo establecido en el expediente técnico y se realicen las pruebas necesarias para comprobar el correcto funcionamiento de la infraestructura y de los equipos, ¿no? La recepción procede una vez que la entidad privada supervisora emite la conformidad de calidad del proyecto y la entidad pública, a través del funcionario designado específicamente para esto por la entidad, emite la conformidad de recepción del proyecto, ¿no? La norma establece plazos perentorios para que estas conformidades se emitan. Tras culminar el proyecto, la entidad pública debe solicitar a la Dirección General de Tesoro Público del MEF la emisión de los respectivos certificados. Para ello se debe contar necesariamente con la conformidad de recepción y la conformidad con la conformidad de calidad y también con la conformidad de recepción, pero incluso cuando la conformidad de recepción no se haya dado, con la conformidad de calidad emitida por el supervisor, la empresa privada puede acudir al MEF y solicitar la emisión de los certificados. Vamos a un supuesto en el que la entidad no cumple con emitir la conformidad de recepción. Si la empresa privada ha financiado el costo de la elaboración de los estudios, la actualización, ha financiado la supervisión, el mantenimiento de la operación, todos estos conceptos también requieren de una conformidad para poder ser reconocidos a través de los certificados, ¿no? Si el plazo de ejecución del proyecto es mayor a 5 meses, el reconocimiento de la inversión se realiza mediante la emisión de 2 certificados. Uno, en el momento en que se recepciona el proyecto, y el segundo, una vez que se liquida o se aprueba el proyecto, ¿no? Si el proyecto tiene una duración mayor a 5 meses, las partes pueden acordar en el convenio, tiene que estar previsto así en el convenio además, que se puedan emitir certificados trimestrales. Sin perjuicio de esto, las valorizaciones se hacen mensualmente. Ahora, como todos sabemos, el estado de emergencia y la movilización, y un poco ahí engarzo con lo que comentaba Cita anteriormente, ha impactado en todos los proyectos de inversión y obviamente en los proyectos ejecutados bajo el mecanismo de obras por impuestos también, no son la excepción. Entonces, nos encontramos actualmente en un posible escenario de controversias que podrían implicar no solamente demoras en la ejecución o la reanudación de los proyectos, sino también
en el peor de los casos, en la resolución de los convenios. La paralización por más de 100 días ha impactado de distintas maneras en los proyectos. Ha impactado en plazos, ha impactado en costos, ha impactado porque se presentaba la necesidad de realizar actividades que no estaban previstas en los expedientes técnicos, las limpiezas, desinfección, inspecciones, mantenimientos adicionales incluso. Se puede haber presentado el deterioro o la pérdida de materiales, de maquinarias. Sumado a todo ello, tenemos que además se tienen que implementar los protocolos sanitarios que determinan que los proyectos de inversión no se puedan ejecutar según lo que estaba originalmente pactado. Por lo que resulta necesario posiblemente la modificación, dependiendo de cada caso concreto, la modificación de los expedientes técnicos para poder implementar todas estas modificaciones, ¿no? Varios los aspectos entonces que tienen que tomarse en cuenta en cada caso para determinar mejor manera de reanudar la ejecución de los convenios y sin perder de vista que este tiene que ser el objetivo y no centrarnos en controversias que al final del día, como decía, podía llevarnos finalmente a la resolución de los convenios, que es lo que menos se quiere, ¿no? ¿Qué ha dicho el Ministerio de Economía y Finanzas al respecto? Bueno, que los proyectos bajo el marco de obras por impuestos pueden reiniciar actividades considerando las disposiciones de reanudación que se han dictado de manera general y determinando cuál es la mejor forma de lograr esta reanudación, justamente aplicando la norma que prevé la posibilidad de ampliar plazos, de suspensión de obligaciones y de modificación de los convenios por razones, cuando esto se deba a razones no imputables a la empresa privada. Entonces, en realidad, lo que nos está diciendo el Ministerio de Economía es que vamos a tener que ver y analizar cada uno de los proyectos para ver cuál es la de estas alternativas la que mejor se adecúa a la situación concreta, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la modificación de los convenios, se tendría que tomar en cuenta en qué etapa estamos en la ejecución, porque si estamos en la etapa de formulación del expediente técnico, bueno, se tendrá que modificar el convenio para poder incorporar la adecuación la adecuación de los términos de referencia para la formulación del expediente para que se consideren la implementación de los protocolos sanitarios, los plazos que implica esa implementación y los costos que implica esa implementación. Si el expediente técnico ya está proveniendo del avance en que esté, del avance de la obra, ¿no? Otro problema que se puede presentar también, lo conversábamos el otro día con funcionarios de Proinversión, es que, claro, se ha producido un evento imprevisto que no permite a las partes poder actuar de acuerdo con plazos que están establecidos en las normas. Entonces, por ejemplo, en cuanto al ejecutor, a la continuidad del ejecutor del proyecto, de los especialistas del ejecutor del proyecto, la norma prevé la posibilidad excepcional de poder hacer el cambio, pero para ello exige que esto sea notificado a la entidad con un plazo de 15 días, ¿no? Y que se acredite que el sustituto, digamos, cumple con los requisitos que en su momento se exigieron en las bases del proceso de selección. Bueno, ante un evento como el que se ha producido, consideramos que sería razonable que las entidades no exijan necesariamente que se cumplan con esos plazos, ¿no? Porque en efecto hay conocimiento público de la situación generada por la pandemia y el hecho de la inmovilización social. Pero claro, la empresa privada también tendría que actuar diligentemente e informar a la entidad pública en cuanto le sea posible de la necesidad de sustitución o de la sustitución efectiva, si es que ya reanudó, y procurar cumplir con ese requisito de que el ejecutor sustituto o los especialistas sustitutos cumplan como mínimo con los requisitos que se establecían en las bases, ¿no? Finalmente, otro tema que identificamos, pero que no, ya no tienen tanto que ver con la ejecución, con el acuerdo que pueden llegar las partes en el marco de lo que dispone la norma actualmente, y que creemos que tiene que ir más por un tema de modificación bajo determinadas condiciones y criterios, es la posibilidad de ampliar estos límites de los que hablábamos hace un momento para incrementar los montos de inversión de los proyectos de 30 y 50%, ¿no? Porque, claro, dependiendo del caso concreto, el impacto puede ser de tal magnitud que definitivamente supere esos porcentajes y tendríamos que permitir darle una salida a esos proyectos que no sea resolverlos, ¿no? Porque la idea es que se ejecuten finalmente, que los proyectos finalmente se ejecuten, ¿no? Ahora, más allá del contexto de la pandemia, que claro, nos ha mostrado que tenemos grandes, grandes falencias en lo que es el desarrollo de infraestructura, es harto conocido y siempre lo venimos escuchando y siempre lo venimos hablando, que es necesario acortar la brecha de infraestructura. Y creemos que el mecanismo de obras por impuestos puede aportar a ello. ¿Qué se puede hacer para mejorar el mecanismo, para que el mecanismo fluya, para que coadyuve de una mejor manera y justo en este contexto? Bueno, se han tomado medidas, es verdad. El MEF ha aprobado hace poco una guía orientativa que creemos ser importante. Justo como comentaba Zita, tenemos no solamente que afrontar un tema de normas, de reprocesos, sino también tenemos que afrontar un tema de funcionarios que de repente no están en capacidad de poder llevar a cabo un proceso de selección, de poder llevar a buen fin un proceso para la adjudicación de una obra bajo el mecanismo de obras por impuestos. Entonces, esta guía tiene por objeto orientar al sector público y al sector privado también en el desarrollo de este mecanismo. Tenemos también que próximamente se debería estar reglamentando ya la emisión de los certificados de manera electrónica. Esto facilitaría mucho las cosas. Y el incremento de los topes máximos de capacidad anual de inversión de los gobiernos regionales, locales y las universidades públicas para este año y el 2021, que se ha incrementado considerablemente con relación al año anterior, ¿no? Ahora, no obstante estos esfuerzos, creemos que se tiene que hacer todavía aún más para poder promover los beneficios de la aplicación de este mecanismo, difundirlos, considerando este triple impacto del que hablaba, ¿no? Un impacto para el Estado que puede ejecutar de manera más rápida, de manera más eficiente las obras que se necesitan, para la entidad privada que puede asociar su nombre y cumplir con sus metas de responsabilidad social y además ver dónde se utiliza su dinero del impuesto a la renta, ¿no? Y asociarlo con la zona de su zona de influencia y obviamente para la sociedad, ¿no? Y se necesita también trabajar mucho, eso coincido plenamente con Zita, en mejorar la gestión de los proyectos, ¿no? Desde la elaboración de los expedientes, de los estudios de preinversión, que son un problema desde que nació el mecanismo, hasta la propia administración de los convenios, ¿no? La relación con el privado debería ser una relación de colaboración, efectivamente, que fluya y que permita que los proyectos se ejecuten en los plazos que están previstos, ¿no? Sin formalismos y sin trabas innecesarias y con funcionarios que actúen de acuerdo con la norma definitivamente, pero con la discrecionalidad necesaria como para poder solventar y salvar aquellos obstáculos que obviamente la norma no nos da todas las salidas, ¿no? Pero que, claro, aplicando los principios de eficiencia, eficacia, enfoque por resultados, es posible superar, ¿no? No hay un marco legal perfecto que funcione, no hay un marco legal perfecto, todo es perfectible, pero incluso el mejor marco legal no funciona si no tenemos funcionarios dispuestos a actuar y a tomar decisiones, ¿no? Creo que lo que nos ha pasado en estos últimos meses, lo que nos ha mostrado la pandemia y en estos últimos meses, es que no actuar a tiempo cuesta demasiado, ¿no? Y tenemos que aprender de eso y tratar de mejorar en estos aspectos que son indispensables para poder promover la participación de la inversión privada. Gracias.
Bien, gracias, Ana Sofía. Hay algunas preguntas y me quedo gratamente sorprendida por el nivel de profundidad y complejidad de las preguntas. Ana Sofía, yo te he mandado algunas para que tú más o menos vayas mirando, ojalá podamos atender la mayoría de estas. Yo voy a empezar con algunas que se plantean. Se dice, por ejemplo, entiendo que para Arranca Perú, que son, como dije yo, mantenimiento de vías calificadas como servicios, están calificadas como servicios no desde ahora, no desde Arranca Perú, están calificadas como servicios desde muchos años atrás, cuando empezó este programa Proyecto Perú, que sacó Provías Nacional, ¿no? Todo lo que es conservación vial, mantenimiento de carreteras, no lo tratan como obra, a pesar que tiene componente de mejoramiento, de acuerdo a la definición del reglamento de la ley de contrataciones, es obra. Sin embargo, lo califican como servicio y ciertamente pues tiene expediente técnico, tiene dirección técnica, tiene utilización de personal técnico, de equipamiento, pero el tratamiento normativo que le han dado es servicios. Yo coincido con Jesús Elías en que debería ser a título de obra. Hay algunas precisiones interesantes que se han hecho sobre Arranca Perú. Te agradezco, bueno, dice Anónimos, sobre que Provías va a hacer estos proyectos de Arranca Perú a través de sus unidades zonales, ¿cierto? Y hay preguntas que tienen que ver con Arranca Perú, voy a empezar por ahí, luego le doy pase a Ana Sofía y luego vuelvo de nuevo a hablar sobre gobierno, sobre ley de contrataciones. Se dice que se han convocado ya procesos por Arranca Perú y que en las bases se están poniendo criterios para definir qué cosa califica como trabajo similar o qué requisitos se están poniendo respecto a los profesionales. Y ciertamente seguimos con el mismo problema, ¿no? El requerimiento que viene contenido en el término de referencia lo define cada entidad que convoca el proceso de selección. Y lamentablemente por ahí viene el direccionamiento. El direccionamiento viene por ahí. Cada entidad, lo que decía yo hace un rato, ¿no? Cada entidad decide cómo contrata sus servicios, en este caso. ¿Quién determina si es proporcional, si efectivamente es congruente, es razonable lo que están pidiendo? En Arranca Perú, nadie, porque no hay ni siquiera posibilidad ni de formular consultas a las bases o observaciones, ni tampoco de impugnar el resultado. Entonces es una carta abierta, un papel en blanco para cada entidad del Estado que están haciendo estos proyectos de Arranca Perú. Cada entidad va a decidir qué calificaciones, qué experiencia tiene que tener el personal, y a mí eso me preocupa porque luego se restringe la competencia, hay personas que no pueden postular, hay empresas que no pueden postular porque no consiguen los criterios, acreditar los criterios que piden las bases. Luego, sobre Arranca Perú, se pregunta si es que en la etapa de perfeccionamiento del contrato hay un plazo para subsanar los documentos. Sí, como dije hace un momento, son 7 días para presentar los documentos, la entidad tiene 2 días para revisarlos, y si encuentra que falta algo, le da 2 días, solo 2 días, al ganador de la buena pro para que lo subsane. Yo con eso quisiera pasar con Ana Sofía. Ana Sofía, yo luego vuelvo rapidito con otras preguntas más. Ana Sofía, es que quisieras leer tú misma las preguntas o prefieres que te las lea yo.
Aquí yo las tengo.
Genial.
A ver, una pregunta interesante. Nos dicen que recientemente el director ejecutivo de Proinversión ha declarado que dentro de los planes de reestructuración de la entidad es centrar a la entidad en su core. Esto implica que no promueva la inversión en obras por impuestos. Ante esto, ¿Cómo se afectaría las obras por impuestos? ¿Realmente mejoraría el rendimiento de proinversión si se quita la obra, las obras por impuestos? A ver, obras por impuestos es un mecanismo de promoción de la inversión privada. Y proinversión es la entidad promotora de la inversión privada. No es la entidad promotora de las asociaciones público-privadas solamente. Y lo cierto es que proinversión tiene un rol importante en el mecanismo de obras por impuestos, ¿no? Proinversión capacita al sector público y también digamos, el sector privado tiene llegada a proinversión para efectos de capacitación en la aplicación del mecanismo. Pero sobre todo hay un rol que tiene proinversión también, que es inclusive poder asumir la ejecución de los procesos de selección por encargo de las entidades. Y esto es importante sobre todo cuando estamos ante entidades que no cuentan con las capacidades para poder ejecutar los procesos de selección, que es lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Entonces, particularmente a mí, no, digamos, yo no estaría, yo no estoy alineada con ese pensamiento de sacar obras por impuestos de proinversión, porque más bien creo que debería tratar de impulsarse el mecanismo a través de proinversión, ¿no? Que es una entidad que conoce el mecanismo y que lo viene ya monitoreando y que viene capacitando y articulando entre la empresa privada y el sector público para el desarrollo del mecanismo, ¿no? Estás con el micrófono.
Ay, perdón. ¿Continúas o voy yo? Porque tienes varias ahí sobre obra por impuestos.
Todavía. A ver, ¿sigo yo? Sigue.
Ok, sobre gobierno, también se han formulado preguntas interesantes. Se dice si es que en los procesos de selección que convoquen los estados que han firmado, que por encargo del Perú van a hacer la selección de proveedores, si se pide RNP. En realidad, en la experiencia que se ha tenido de panamericanos, no se pedía RNP. No es un requisito usual. Se menciona, y me parece que es a modo más que pregunta, a modo de comentario, es que los estándares que van a solicitar probablemente Reino Unido, se menciona en la pregunta Reino Unido para lo que es reconstrucción con cambios, pueden ser estándares internacionales muy complejos que no cumplan las empresas peruanas. Yo creo que tendríamos que atender a la complejidad, esos estándares o esos requisitos que se pongan en cada base, porque van a ser procesos diferentes, o sea, no va a ser un solo proveedor que va a ejecutar los 15 hospitales o los 74 colegios. Yo creo que si bien podrían agrupar, estoy simplemente presumiendo, si bien se podrían agrupar, probablemente no va a ser una agrupación tan completa, ¿no? Yo creo que van a desagregar, entonces los requisitos probablemente van a estar alineados a la complejidad de las obras que se vayan a convocar. Y en esa misma línea hay una pregunta, un comentario muy interesante, más que pregunta, un comentario, donde se dice que el gobierno tiene más utilidad o tiene más justificación ir a otro gobierno, es un comentario de Jesús Elías, cuando hablemos pues de obras de complejidad, de gran envergadura, como ocurrió con Panamericanos, ¿no es cierto? En Panamericanos, el Perú nunca había organizado unos Juegos Olímpicos, unos Juegos Panamericanos, nunca había tenido a su cargo montar un proyecto de esta naturaleza, con lo cual tenía bastante justificación invitar a otro país a que nos ayude, a otro país que ya tenía esa experiencia, como ocurría con Reino Unido, ¿no? Pero Jesús Elías dice, sí, pues, pero acá estamos hablando de hospitales, estamos hablando de colegios, que en realidad no son obras tan complejas, ¿no? En verdad amerita que se haya hecho un gobierno para estos efectos. Yo creo que va a depender mucho de cómo se agrupe, ¿no? Cómo se agrupe. En el caso de Cuencas, me parece que es mucho más propio que sí se haya decidido por encargar a otro gobierno, o traer a otro gobierno para que dé la asistencia técnica y para que haga el delivery, la procura, sobre todo en cuencas, más que en hospitales, que en colegios, pero entiendo que lo que está detrás es el interés del gobierno de poder hacer contrataciones rápidas y con mayor transparencia. Siempre hablando de gobierno a gobierno, se mencionaba, creo que hay otra pregunta sobre gobierno a gobierno. En los contratos gobierno a gobierno podría usarse FIDIC, podría usarse NEC, no son excluyentes, va a depender del modelo. En Panamericano se usó NEC, probablemente en los proyectos que vengan podría usarse FIDIC, va a depender de en dónde se quiera poner el énfasis. Creo que el NEC tiene este tema de dar bonos a los contratistas por terminar la obra de manera temprana, tiene esta posibilidad de modificar el contrato con mayor flexibilidad para adaptarlo a la realidad. Estos contratos, dice Jesús Elías otra vez, son PMO con dispute board, sí es cierto, tienen estas modalidades. Preguntan si hay cláusulas anticorrupción en los contratos gobierno-gobierno. Bueno, lo que yo he visto, yo he participado en la asesoría legal para lo que es Panamericanos, para lo que es Chincheros y para lo que es los hospitales de Ninsa, el contrato gobierno-gobierno firmado con Francia, y sí se ha considerado cláusulas anticorrupción, no porque haya un mandato legal como tal, sino porque justamente a lo que se apunta con este tipo de contratos es a que haya contrataciones transparentes. Cuando hablo de transparencia, no pensemos solamente en el acceso a la información. Cuando hablamos de transparencia, hablamos de contrataciones idóneas, contrataciones efectuadas de manera objetiva, bajo trato igualitario en términos de no favorecer de manera artificial a alguien. Eso con relación a gobierno a gobierno es lo que tengo por aquí. Y rápidamente concluyo, ya con eso le doy pase a Ana Sofía. Sí se ha previsto la participación de Contraloría General de la República, tanto para Arranca Perú como para los proyectos especiales que se van a contratar bajo estas modalidades, estas herramientas nuevas. Y también, ojo, en los convenios gobierno-gobierno se prevé que si Contraloría pide información o lo pide el OSOE o lo pide el Congreso, se tiene que facilitar esa información que sea requerida por estos organismos. A nivel de ley de contrataciones me hacen una pregunta muy interesante, Félix Antonio, me dice, ¿es posible adecuar la ley de contrataciones a principios colaborativos? Considerando que esta ley está bien alejada de esos conceptos, ¿cuáles serían las principales modificaciones? Miren, yo creo que hay un punto importante y es que las personas, como dije hace un ratito, contratistas, entidades públicas, supervisores, subcontratistas, tenemos todos que cambiar el chip, el paradigma. Tenemos que cambiar y las personas que elaboran la norma tienen que cambiar el chip. A nivel, si queremos pensar a nivel de artículos, de norma, yo ya más o menos mencioné que el modelo tiene que ser repensado, no simplemente cambiar el articulado como tal, pero una vez hice un ejercicio de ver en lo que es ejecución de obra, qué artículos de los existentes se tendrían que cambiar para poder, entre comillas, pensar en un modelo asociado o parecido al FIDIC, al NEC, y evidentemente habían que cambiar artículos asociados a las modificaciones unilaterales, lo que le conocemos como adicionales o reducciones, que tienen procedimientos tan rígidos, tan marcados. Creo que ahí tendría que haber un cambio importante a nivel normativo para que los cambios que se necesiten hacer en la obra puedan implementarse de manera más flexible. Los temas referidos a ampliación de plazo, ya lo comenté un poquito hace un rato cuando hablábamos de calendarios impactados, también necesitarían modificaciones sustanciales. Luego había otra pregunta por acá, perdonen, ¿por qué no volver al, dice, ¿no? ¿Por qué no volver al esquema que se tenía antes cuando funcionaba el Consulcop? Creo que hace referencia su compañero. donde el tribunal estaba conformado por vocales que eran del sector público y vocales del sector privado. Mira, yo sinceramente creo que sí es importante que un tribunal administrativo sea el que revise las decisiones que toman las entidades públicas. Eso para mí es determinante. Que puede ser muy saludable que no solo se tenga una visión desde la perspectiva del funcionario público, sino también desde el sector privado, coincido en que puede ser bastante saludable. Pero más allá de si es del sector público o es del sector privado, yo lo que creo es que las personas que decidan sobre las controversias en los contratos o en los procesos de selección, tienen que ser personas que hayan caminado un poquito. Significa que hayan podido participar en la ejecución de proyectos, ya sea por ser ingenieros o ya sea incluso por ser abogados, pero que al menos hayan acompañado la ejecución del proyecto dando asesoría. Entonces sí creo que hay cambios importantes que hacer. Y yo con eso termino. La Junta de Resolución de Disputas en esa línea es un mecanismo muy importante. ¿Cuál es la dificultad que tiene ahora mismo la Junta de Resolución de Disputas? Y es que no hay suficientes adjudicadores, es decir, no hay suficientes personas que conformen estas juntas de resolución de disputas, no hay suficientes centros que tengan registro de juntas, de integrantes de Junta de Resolución de Disputas. Es un mecanismo que existe normativamente desde el año 2012, pero en realidad el impulso de su importancia, de su utilidad, lo ha tenido o se ha visto mucho más notorio a partir de los Juegos Panamericanos. Hay muy pocos adjudicadores, así le llaman a los miembros de las juntas, hay muy pocos adjudicadores, y el tiempo que demanda acompañar una obra, la Junta de Resolución de Disputas debe acompañar la ejecución de una obra, hace que un buen adjudicador, para que esté cercano al proyecto, para que se involucre en el proyecto, no deba haber, creo yo, en mi cabeza, en mi cálculo, y lo que he conversado con adjudicadores, no deberían ver más allá de 10 obras en paralelo, ¿no? Entonces, sí necesitamos, para que este mecanismo engrane y empiece a funcionar, más adjudicadores y adjudicadores calificados. No se trata simplemente de aceptar el registro de cualquier persona, hay que buscar que sean personas que cuenten con habilidades profesionales, pero además con habilidades de inteligencia emocional, estas habilidades blandas que le llaman, para que no sean personas que lleven más conflicto a los proyectos, sino que sean personas orientadas hacia evitar los conflictos. Eso es lo que yo quería conversar con ustedes con relación a sus preguntas, y les agradezco, y nuevamente quedo gratamente sorprendida por ellas. Ana Sofía, ahora sí te doy el pase rápidamente.
Gracias, Ita. Bueno, me hacen preguntas muy concretas, ¿no? Por ejemplo, si una empresa no tiene deuda con el Estado, ¿también puede hacer obras por impuestos? Sí, sí puede hacer obras por impuestos. Originalmente, los certificados no eran negociables. Se emitían a nombre de la empresa privada que financiaba el proyecto y era la única que podía utilizarlos. Actualmente la norma prevé que los certificados sean negociables y es posible que sean transferidos para ser utilizados por otra empresa. Entonces, finalmente esto sucede mucho también en grupos económicos, y si hay una empresa que financia y que no tiene impuesto a la renta, puede transferir el certificado para que sea utilizado por otra empresa. Me preguntan también si es que la ley de contrataciones aplica para las obras por impuestos, y podría decir que finalmente no. No aplica la ley de contrataciones para obras por impuestos. Obras por impuestos se rige por su norma específica, ¿no? Luego me preguntan si es el Estado el que propone la obra o si las empresas privadas también pueden proponerlas. Como explicamos hace un momento, en principio el mecanismo se pensó para que sean las entidades públicas las que priorizaran los proyectos para ser ejecutados bajo el mecanismo de obras por impuestos. Luego se vio posible permitir que las empresas privadas presenten nuevos proyectos para ser priorizados. Obviamente esta posibilidad implica que la empresa privada identifique el proyecto, formule el pedido, la solicitud a la entidad, esta es una petición de gracia, o sea, que puede ser negada y ahí quedó la solicitud, y que esté para que pueda ser aceptada por la entidad, tiene que estar en armonía con sus prioridades, su plan multianual de inversiones, ¿no? Presenta a la entidad, presenta a la empresa privada la propuesta, y si es aprobada, puede ser ejecutada, tiene que obtener la viabilidad, es decir, se tienen que formular los estudios de preinversión según el INVERTEP, obtener la viabilidad, ser priorizada y luego ser objeto del proceso de selección respectivo. Me preguntan también si, me dicen, ¿está capacitado el funcionario público para atender estas obras dadas por el DU, contratos de gobierno a gobierno, obras por impuestos en nuestro país de forma transparente y capacitado? Bueno, nosotros creemos que bueno, en el tema de los contratos gobierno a gobierno, y así te explico que uno de los objetivos también es la transferencia de conocimientos y que se logren esas capacidades para luego hacerlos directamente. En el caso de obras por impuestos, es también uno de los temas que conversábamos hace un momento, ¿no? La necesidad de capacitar a los funcionarios para que puedan llevar a cabo no solamente la priorización de los proyectos, no solamente los procesos de selección, sino sobre todo la ejecución de los convenios, ¿no? Nos ha tocado acompañar a algunas empresas privadas en la ejecución de los proyectos en los que realmente sufren, digamos, es un vía crucis con la entidad para poder lograr las certificaciones, para poder lograr la emisión de la constancia de calidad por parte del supervisor. Hay supervisores y supervisores. Entonces, sí es importante esta capacitación y esta mejora de la gestión de los funcionarios públicos, ¿no? Me preguntan también si las obras por impuestos se publican en el SEACE. No, las obras por impuestos no se publican en el SEACE, se publican en la página web de la entidad y en la página web de Proinversión. Por lo pronto eso es, me están avisando que estamos excedidos de la hora.
En realidad estamos ya 8:30, creo que hemos tratado de abordar la mayoría de las preguntas. Les agradecemos mucho a todos su interés en escucharnos, en compartir con la experiencia que estoy segura tienen, porque el nivel de preguntas que han hecho ha sido bastante, bastante complejo, bastante profundo y enfocado. Por mi parte, nuevamente agradecerles a todos los asistentes, agradecer a Ana Sofía, ha sido un placer, Ana Sofía, estar contigo por primera vez.
Muchas gracias, igualmente.
En un evento académico, y como siempre a Mayo por habernos convocado.
Muchas gracias a Mayo, muchas gracias a todos los participantes, encantada de participar, y sobre todo con Cita, que es no solamente es una gran amiga, sino una gran profesional. Buenas noches.
Bueno, agradecemos a las abogadas Cita Hilera Becerril y Ana Sofía Reina por esta excelente presentación, así como también a todos nuestros participantes por su tiempo y por formar parte de un nuevo webinar. Al finalizar la transmisión les estará llegando una encuesta que nos permitirá a nosotros brindarles cada vez un mejor servicio. Les recordamos que esta sesión, así como todos los webinars pasados, los podrán encontrar en nuestro canal de YouTube Mayo Educación Ejecutiva y como Mayo Edit Podcast en Spotify. No se olviden de seguirnos en nuestras diversas redes sociales, donde estaremos dando a conocer más información sobre el sector, así como también de nuestro próximo seminario online, Gestión y Valoración de Daños en Disputas de Construcción 2020, que inicia mañana 23 de julio. Mayo Educación Ejecutiva les agradece su participación. Buenas noches.